aprendí, pero como les digo, ya fue hace bastante rato y interesante. Puede que mi memoria me esté fallando,
¿verdad? Porque, está interesante investigar al respecto porque quiere decir que lo que se llama el frequency response del teléfono tiene un rango súper amplio.
Ajá.
Qué interesante. Sí. Interesante.
No sé si ahí está
bien. ¿Así? ¿Qué digo?
Ahí está.
Ajá.
Y es como... no se me ocurre. No se me ocurre qué tipo de...
Se siente muy tieso.
Acosado, ¿no? Me acosa el micrófono.
Qué vacilón, qué interesante. Me puso
sí,
a pensar
este,
un poco.
Está dentro del Media Lab del Meet, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si usted quiere el contacto, yo le puedo
sí, me gustaría
pasar el contacto.
¿En qué rango está trabajando?
Sí.
Porque sí, uno puede enseñar al teléfono a escuchar ese tipo de cosas. Y está interesante que lo que causa una alerta tiene que estar trabajando con escucha constante, lo cual también es posible. Habría que ver si tiene autorización, por ejemplo, las tiendas se ponen varas cuando usted quiere escuchar constantemente.
Sí.
Entonces supongo que si está con MIT o algo así, puede lograr esos permisos. Está muy chido, muy loco.
Sí, tiene ese proyecto y tiene otro proyecto por ahí. Como con chanchos o algo así.
Es menos sexy.
Es menos sexy, pero
con
sí,
puercos.
También.
Y además cría puercos. Y uno... Hablemos del de las manos. Volvamos un toque al de las manos.
El mae, todo curioso porque, digamos, nosotros grabábamos a las 5 de la tarde. Y nosotros como mae, todo bien. El mae está en Estados. Es una, dos horas de diferencia.
Sí.
Y nos dice, mae, es que el asunto es que me escapé y estoy en este momento en Suiza. Entonces eran como las 2, 3 de la mañana y el mae así como, no importa si hablo un poquito bajo. Yo, mae, pero no digan que estoy en Suiza porque si no me regañan en el laboratorio y no sé qué. Y yo, mae. Típico,
mae, todo
tico.
Escapado.
Típico, tico, que se aprovecha de la pandemia y se escapa. No, sí, varas super chuzas. Eso es algo que a mí me preocupa, digamos, del país. Que el país tiene esta noción... Yo no sé por qué me preocupo por esas cosas, pero el país tiene esta noción de que no se hace ciencia, o que la ciencia que se hace no, la hacen 2-3 personas.
Ciencia vista como innovación más bien, o como desarrollo, o...
Estudio del que sea. O sea, ciencia en cualquier campo que no sea social.
Ajá.
Porque... Estamos hablando de que la producción de investigación en la parte social es...
O sea,
es
no hay
abismal,
investigación, no hay planteamiento de temas y no se desarrolla...
Es lo que la gente percibe, digamos. Es a lo que voy. Que la gente, la gente común y corriente, usted le pregunta en la calle, dígame un científico. Y le van a decir Franklin Chang.
Clorito picado.
Clorito picado. Otro, pero clorito ya es un nivel avanzado de conocimiento. Ya usted tiene que toparse con alguien.
Ah, usted más bien lo que dice es que hay una percepción de que en el país no se hace ciencia.
Ajá, exacto.
Ah, pero sí se hace.
Pero sí se hace.
Ah, ok.
Ya. Entonces...
Sí, ya me extrañaba. Porque...
No. A eso voy, a la percepción del público en general.
Claro, pensamos que los grandes experimentos son en CERN y en los observatorios.
El CERN viene también dentro de esos grupos de respuestas muy difíciles de conseguir, digamos. El público en general no tiene un conocimiento... mucho más amplio que la NASA, tal vez. ¿Ya?
Claro.
Y quien no trabaja en la NASA no hace nada realmente.
Sí, es lo que le decían a uno. Va a ser profesor de física.
Sí.
Todo bien con los profesores de física, pero no es lo que uno quería, tal vez.
Exacto. y hay cosas súper chusas, digamos, hay un mae que trabaja en la UCR, que es postdoctorado de Alemania, que el mae está haciendo la síntesis de la proteína M-PRO del SARS-CoV-2, sacándola, digamos, modulándola a partir de ingeniería computacional. Uh-huh. En la UCR, digamos, o sea, el MAE básicamente está buscando procesos inhibidores para la proteína. Esto quiere decir que le impida al virus reproducirse o pegarse en las células. Uh-huh. Y lo modulan uh-huh. mediante computadora, ¿ya? Hacen todo el montón de trazados de posibles posibles combinaciones computacionalmente. Eso ahorra un montón de tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Porque se puede hacer a mano, digamos, se puede hacer experimentalmente.
A pata.
Ajá. Lo que el MAE hace en un día o dos, a pata lo haría en 6 meses o un año, ¿ya?
Sí, qué interesante. Sí, no hay suficiente divulgación.
Exacto.
Y también hay que trabajar en bajar el mensaje, ¿verdad? Porque que alguien, o sea, yo entiendo a nivel general lo que me uh-huh. estás diciendo, pero tal vez otra persona pues le va a costar un poco más. Comencemos por, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un virus?
Ajá.
Ni siquiera saben qué es un virus o cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria.
Exactamente.
¿El virus está vivo, está muerto? Hay un montón de temas.
¿Qué es vida?
¿Qué es vida? Hay un montón de temas antes que hay que tocar para que la gente llegue a entender cómo se puede hacer este modelado. ¿Es modelado o modulado?
Depende de lo que quiera decir.
Ok, bueno, preguntas que ya están en otra área. Sí, el trabajo es cómo se digiere esta información.
Sí.
Cómo se mastica para que la gente
el
pueda
captar. El trabajo de traducción que...
Claro, y hacerlo ameno, ¿verdad? Ajá. Que es lo que los gringos en eso son expertos, ¿verdad? De Mike, porque lo traen muy natural, como este mae, Neil deGrasse, Nair, ¿cómo se llama?
Bill Nye.
El
chico ciencia.
Ajá, está después.
Que ya no es tan chico.
El chino.
El man. Chino.
Ukaku. Ese.
Uh-huh. ¿Quiere un virillo?
No, está bien así.
¿Usted está tomando?
Sí, un virillo aquí. Amor, yo te hago una seña cuando me pasas un refil. Así como.
Bueno, puede ser vino, sí.
¿Cuál es mi ruta?
Ya dijo que sí, Pérez. Ya cayó con el vino.
La tentación, sí.
Ya cayó en tentación.
Mae, usted sabe que estos temas así, estilo esto que vamos a hablar ahora, yo tengo un par de compas con los que todo el tiempo, mae, nos íbamos a Fitos, ahí a la calle de la amargura.
A irse en el ride.
Mae, a irse uno en el ride, 12 gorditas, mae, y toda la noche hablando de física, todo el tiempo los maes, como nos sentábamos en la barra, todos los bartenders cagados de la risa porque desarrollando ecuaciones en las servilletas del
bar. Sí, ya eso está muy, muy elevado.
Uno
¿verdad?
Así como, mae, el yo, mejor lugar para...
Yo no te escribo ninguna ecuación. Eso ya es otro nivel. Sí. Pero, usted sabe, yo no tengo, digamos así, gente, amigos, conocidos y todo, así como que yo me pueda sentar a hablar de este tipo de ñoñadas. Se me ocurre Pérez nada más. ¿Otro mae por ahí?
Nadie, mae.
Mae, ¿sí? ¿Nadie más? Como que te aporte datos, así.
Es muy difícil.
Un dato así que uno no maneja o que...
Este es suyo, vea, le voy a poner una mesilla ahí. Este es mío. Digo, nada.
No. No tengo así como nadie en mi círculo
es
cercano.
Es súper complicado. Cuando yo trabajaba en diseño gráfico, mae... fácilmente 4 años, 5 años, era parte de lo que me frustraba, estar haciendo la revista que me tocó diseñar, por ejemplo, gracias, yo diseñaba pautas para Cosmopolitan, para Vanidades, para toda esta vara, digamos,
ajá.
cuando salió TV y Novelas aquí, mae, yo estuve en el lanzamiento y estuve en la parte de de todo lo que era el diseño de las pautas y así, mae, qué difícil era para mí el no poder hablar de ciencias con nadie, porque todo el mundo
sí
es como, mae, eso no se come.
Sí, es raro, es cierto, hay como mucha frustración. Sí, es suave, sí, porque tengo que manejar.
Ah, no, así como...
Sí, yo leí.
Y Sebas y Mayer.
Este mae ya me está metiendo drogas.
No. Nada más estoy analizando. Me dijo, no, mae, porque se me olvidan los datos.
Fue puta, hasta que huele, mae. ¿Estás seguro que estás suave? Ve a ver si empiezo. Sí, mae, si me.
Parece que yo uso weed todos los días, ¿verdad?
Si me despicho, en medio de graduación, mae, editamos. No, yo les digo si me estoy. Sabe fuertísimo, ¿verdad?
Huele. Es pura vara. Eso es lo que digo yo.
Alan, ahora, respecto a tu pregunta sobre la onceava dimensión, yo.
¿Cuál?
¿Qué? Me siento mal y yo.
Porque este micrófono tiene una
¿Sí está encendido?
No tiene, ¿sí?
Yo creo que está entrando de hecho por los otros micrófonos.
Cable está nuevo. Ahora sí está. ¿En mute? Ah, perfecto. Ahora sí. Sí, va a sonar más bajo porque. Sí, será problemático. O todo el audio luego en mono. Está bien, yo lo tiro en mono. Pero no, ¿cómo está mi o sea, estoy hablando muy bajito?
No, está hablando bien, puedo hablar un poco más duro.
¿Puedo hablar un poco más duro? O sea, pero eso, pero no está, digamos, hablen ustedes un toque. Algo.
Vamos a ver. ¿Algo?
¿Qué digo?
¿Qué digo? Sí, suave para pensar.
El...
Bueno,
sí. 1, 2, 3, probando.
Sí, para comparar los audios. Ok, está bien. Todo está. Sí.
1, 2, 3, probando. Este sí, es prueba de sonido.
¿Pero qué pasó, madre? Me senté aquí y de que.
Y murió la conversación.
Estábamos hablando de chocolates.
No, es que estaban hablando de Neil deGrasse Tyson y qué.
Estábamos, bueno, tratando de recordar. O enlistando tal vez a nuestros divulgadores científicos de
favoritos.
Top of mind. Pero, bueno, Neil deGrasse, Bill... ¿Cómo se
Bill
pronuncia?
Bill
Nye. Ajá. Pero, ¿cuál es?
Micho Kaku.
¿Y cuál es el que tiene como pelo muy chido y es muy cool y es British? ¿Y habla así? ¿Ese cuál
Carl
es?
Carl Sagan.
No, Carl Sagan no.
Richard Dawkins.
Richard Dawkins.
No, Richard Dawkins es como más evolucionista, ¿no?
Sí,
más...
pero
es divulgador científico.
Sí, es divulgador científico, pero estoy hablando como de físico, sí.
Bueno, Brian Greene.
Ese es.
Brian Greene,
Y habla así.
Brian Greene es como muy... Es de los favoritos de Javier Santaolalla, ¿verdad?
Tiene una pinta de cool, ¿verdad? De rockstar, el mae. Sí, es como si fuera el bajista de una banda.
Sí,
Los relativistas.
Nunca los han visto cuando están todos juntos, interactuando entre ellos en un mismo stand.
No los he visto así.
Uf, mae, hay un videazo, digamos. Uh-huh. Lo organizó. Uy, este mae siempre se me va el nombre. Bueno, lo organizó uno de ellos, ¿verdad? Uno de los.
De los divulgadores.
Christopher Hitchens. Ajá. Que ya se murió.
¿Será? No me acuerdo. En este momento se me va el nombre. Pero organizó la vara y entonces está todo el panel, desde Bill Nye, todos ellos, ¿verdad? Y digamos, la potencia de Neil deGrasse ante los demás mejor se quedan así como, ¿verdad? Un poquito reservados.
Y hay otro más, de hecho, que escribió la premisa de Interstellar y luego escribió el libro La ciencia detrás de Interstellar.
Ajá.
Pero soy malo con los nombres, entonces se me va. Pero es otro crack de, sí, de estos.
De la PhD, divulgación.
De la divulgación, sí.
Ese se llama. ¿Cómo se llama esa conferencia? Que son Dawkins. ¿Quién más está ahí? Está Dawkins, está. Michio Kaku no está. Michio Kaku como que se volvió un poco loco, ¿verdad? Con la vara de los hombres.
Se desapareció un toque.
¿Tú no se dio cuenta de eso?
No la vi. ¿De qué pasó?
Mae, es que Michio Kaku, bueno, ¿saben quién es Michio Kaku? Michio Kaku tiene, uh-huh, es el chino, obviamente, que divulgador. Y el mae, cuando el 2020, ¿sí? Cuando creo que al principio del 2020, que el ejército estadounidense dijo que efectivamente habían captado en un radar un ovni. Uh-huh. Entonces ese mae estuvo en una conferencia de ovnis. Uh-huh. Y el mae está diciendo que es necesario, o sea, una de las varas que creo que está diciendo Michio Kaku en este momento es que es necesario buscar firmas tecnológicas ese es el profesor de Harvard pero Michio Kaku también está como, mae, esta vara es una nave de otro planeta o de otra dimensión o es otra tecnología.
¿En serio?
Porque todo mundo está como si nada hubiera pasado.
¿El mae dijo eso?
Sí, o sea, le dice, mae, esta vara se mueve como si fuera una nave de otro planeta. O sea, tenemos que pensar seriamente en que es una posibilidad. Hay un radar, hay gente del ejército, esta vara rompe las leyes de la física. ¿Qué putas pasa? O sea, el mae, pero el mae así como ya, ya diciendo, me vale verga todo el mundo.
Es posible cada vez que hay una observación, un descubrimiento, algo donde una posible respuesta es de que es algo hecho por algún tipo de civilización extraterrestre. Hace unos años salió una creo que era una estrella que brillaba de una forma muy extraña. Y una de las teorías era que era una esfera de Dyson, ¿verdad?
Sí.
Dyson Sphere, que es básicamente tecnología que permite extraer la energía de la estrella, ¿verdad?
Sí.
Sí, digamos, si hablamos de eso, la gente tiende a pensar realmente de que hay formas en que los aliens nos visiten, ¿verdad? Y que hayan naves espaciales. Es muy complicado. Realmente es por no decir casi que imposible, digamos, por el hecho de las distancias. Uh-huh. Es que nosotros no tenemos una concepción, no es fácil imaginarse las distancias que hay entre un planeta y otro planeta, digamos. Si lo pusiéramos aquí en esta sala, por ejemplo, si yo tengo una Tierra de 30 centímetros de diámetro, necesitaría aproximadamente 7 metros para llegar a la luna. ¡A la luna!
Solo a la luna.
Solo a la luna. En un símil, digamos, de distancias donde pongamos el sol. Este es un proyecto que yo tenía un poquito en mente. Un sol de un metro de diámetro. Para llegar a la Tierra necesitaríamos 150 metros de distancia. ¿Ya? Uh-huh.
¿De cuánto de diámetro?
Un metro.
De un metro.
Ajá. Uh-huh. Eso quiere decir que si ponemos al sol en el centro del Estadio Nacional, la Tierra estaría en la última gradería, de la gradería sur o en la gradería norte, que son las más grandes,
Qué fuerte, mae.
Es fuertísimo.
Hay un video en YouTube de un mae que hizo un sistema solar a escala real. Ajá. Con esferitas pequeñitas, ¿no? Con una lucecita la pone y entonces hace la órbita de Neptuno, mae. Y bueno, básicamente necesitó un desierto. Yo creo que aquí no hay un lugar donde podamos hacer eso.
No hay, pero escala. Digamos, a una escala similar, entre comillas, con esta escala que le estoy planteando. Por ejemplo, bueno, Plutón no es un planeta, pero como planetoide estaría más o menos, por decir algo, en Multiplaza Escazú o de este lado por largo. La Latina.
Digamos. Demasiado largo. Es vacilón
estaría
porque...
Estaría vacilón hacer hacerlo a escala, pero con un proyecto donde usted monte el... O sea, una cosa de concreto y monte la cosa, monte el planetilla y donde toque en lugares públicos monte la otra órbita. Uh-huh. Ahí estaría chiva en el área metropolitana.
Es vacilón esos ejemplos de las distancias porque los libros y las películas de fantasía, que ahora hablamos de la diferencia entre fantasía y ciencia ficción, ¿verdad? Que Star Wars es fantasía y que ciencia ficción es más ciencia, pero con ficción como tal vez Interestelar, no sé si The Martian o Odisea en el espacio... 2000, ¿cuál era el año? 2001. Es más ciencia ficción.
Uno, dos, sí.
Pero mucha fantasía, la solución para el viaje entre estrellas era precisamente el viaje a velocidades hiperlumínicas o al 99% de la velocidad de la luz o un poco más. Pero eso no es una solución, ni siquiera. Nos permitiría explorar el sistema solar, pero ya. O sea, tal vez a la próxima estrella, un año luz, pero igual es un montón de tiempo. No podemos ni viajar ahorita 3-6 meses a Marte, menos podemos viajar un año luz, aunque tuviéramos la capacidad de ir a la velocidad de la luz, ¿verdad?
Eso es interesante por el hecho de que, digamos, hay que aclarar que la luz tarda del Sol a la Tierra 8 minutos, ¿verdad? Eso quiere decir, y a Marte... tarda casi 15 minutos, digamos. Hay un video igual en YouTube donde uno hace un viaje a la velocidad de la luz.
Qué bueno.
Y básicamente hasta Saturno se dura como 45 minutos, 46 minutos.
A velocidad de la luz.
Ajá. Yo me he tirado el video de ir sobre la nada y uno como, ¡ay, qué video más aburrido! Pero es que necesito llegar
a Saturno.
Y el detalle ahí es que para ir a la velocidad de la luz o a un 99.999, porque no hay nada que pueda ir a la velocidad de la luz, solo la luz, usted necesitaría energía infinita. Uh-huh. O sea, no hay una forma de pagar esa factura.
No es la solución.
No,
viaje espacial.
En este momento lo que está ocurriendo, digamos, es que hay un científico mexicano, se me escapa el nombre, que tiene unas ecuaciones que tiene que ver con el diseño del motor Warp, que básicamente lo que crea es un vacío espacio-tiempo. Entonces engaña a ese límite de la velocidad de la luz.
Más
crea.
Que un vacío, es un plegamiento del espacio-tiempo. Entonces se contrae hacia adelante y se expande hacia atrás. O sea, usted no está viajando con una velocidad, sino que, por decirlo así, si fuera una manta del espacio, usted está jalando la manta debajo de la nave. Esa es la estrategia.
Si usted agarra la alfombra y entonces empieza, ¿cómo es? Jala y después atrás repliega, jala y repliega.
Sí, o sea, donde usted está jalándola, se le va acumulando aquí, ¿verdad? La pelota de tela.
De tela, que sería el espacio.
Que sería el espacio.
El espacio.
¿Y cuál es el área de la ciencia, de la física, que nos permitiría pensar en plegar el espacio-tiempo? ¿La relatividad cuántica o...?
No, esos son plegamientos relativistas, pero el problema de eso es que es sumamente complejo. O sea, nuevamente no hay actualmente una tecnología.
El problema que estaba ocurriendo es que necesitaba energía, muchísima energía, para provocar ese efecto. Entonces, ese pichazo de energía que se está necesitando, no hay nada que lo pueda producir y se vuelve imposible. Lo que pasa es que hay unos estudios recientes donde están resolviendo ese problema de la energía. Entonces nos estamos acercando un poco al motor Warp, ¿no? O sea, digamos, un poco como de aquí a unos 150 años. ¿Cuánto le calculas vos, Sebas?
Fácilmente unos 500.
Ay, madre, no sea tan agüevado, madre. ¿Cómo va a ser?
Es que necesitaría. Es que yo creo que no es fácil decir 500 o 100 años o un año. Es que, madre, hey, tendría que haber un descubrimiento mañana que puede cambiarlo todo, ¿no?
Sí.
La forma en que vemos el universo, pero cada cuánto sean esos descubrimientos. ¿Cuántos años pasaron de Newton a Einstein, por ejemplo, para cambiar la forma en que percibíamos la gravedad? Son siglos. Entonces, ciertamente hay algo real y es que los mayores avances tecnológicos, o sea, la humanidad se ha dado un salto impresionante en avance tecnológico en las últimas décadas, ¿verdad?
Y es exponencial también, o sea, ese incremento tecnológico es exponencial, como cada, según tengo entendido, cada 10 años tiene que duplicarse o multiplicarse como por 10, uh-huh, el avance tecnológico. O sea, lo que yo tengo de procesador ahora va a ser 10 veces mejor.
Sí, pero hay un problema con ese, con esa, sí, que es el ¿cómo se llama? El que lo inventó, esa.
Sí, tiene un nombre, pero
no. ¿Usted se acuerda de esa caraja minor? ¿No se acuerda? El que cada cierto tiempo se duplica la velocidad del procesador y se disminuye el tamaño. Uh-huh. ¿Verdad? Pero parece que hay un límite que tiene que ver con... Es un límite atómico, ¿no?
Hay un límite, pero se burló el límite, por decirlo así. Se hizo trampa con el límite, cogiendo los procesadores y como duplicándolos, por decirlo así. Pero yo no soy de esa área, entonces realmente...
No es tu área de expertise.
No, para nada.
Tal vez para ir conectando temas, porque yo sé que quieren como introducir algunas áreas, ¿verdad? Ahorita, algo que podría permitir un salto importante sería el desarrollo de la computación cuántica, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo explicamos la computación cuántica? ¿Usted se anima a hacer una explicación de un principio básico y cómo funcionaría? En mi mínima percepción, creo que tiene que ver con el... ¿cómo se dice en español? Entanglement. ¿Cómo se dice? Entrelazamiento cuántico.
No hay una traducción, pero sí, básicamente es entrelazamiento cuántico. Es lo más cercano.
Eso es cuando dos partículas se entrelazan, valga la redundancia. No sé cómo explicarlo. Eso es un poco más...
Se sincronizan. En cierto sentido, digamos. O sea, si ustedes se acuerdan...
El spin, la vuelta del electrón da vueltas a un lugar y la otra da vueltas... El otro electrón da vueltas en el lugar, en el momento... ¿cómo es? El sentido contrario, cuando se crearon esos dos electrones al mismo tiempo. Entonces usted... Si usted pone a girar un electrón, el otro va a dar vuelta del otro lado porque están entrelazadas.
Eso es así.
Sí, exactamente a eso iba, digamos. Lo iba a tomar un poquito más hacia el colegio. Si alguno se acuerda del colegio. En química uno ve el principio de exclusión de Pauli, donde le ponen, digamos, que un spin va hacia abajo, el otro va hacia arriba, digamos. Uno rellenaba una tablita. Hace 1000 años. Uh-huh. Y entonces básicamente es eso, es un medio hacia abajo y un medio hacia arriba que hace la unidad, ¿verdad?
Son vueltitas, gente.
Al
colegio.
Tratando de aterrizar eso un poco, y corrígeme si estoy equivocado en cómo estoy interpretándolo, la sincronización cuántica entonces nos permitiría transferencia de información casi instantánea.
Sí y no. Okay. Sí, teóricamente, si usted tiene entrelazados los cuantos, uh-huh, sí, se da instantáneamente. El problema es que eso se solventa, esa paradoja, ¿verdad?, de que nada puede ir más rápido que la luz, con el hecho de que al final de los cálculos, acuérdense que todo esto es mate y mate muy pesada y ecuaciones muy densas. Al final de cuentas, estas ecuaciones resuelven el hecho de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz con el comunicador, digamos. Uh-huh. O sea, el ente o el agente que comunica a este spin y a este otro, ese es el que va a darme el límite de esa velocidad. Entonces, no va a poder ir más rápido que la velocidad de la luz.
Lo que yo tenía entendido, Sebastián, usted corríjame si uh-huh. Ok, primero que nada, para ir aterrizando, computación cuántica tiene que ver con qubits, que son exactamente eso, o sea, uh-huh, los qubits es un bit en computación normal, un bit básicamente es una, es un 1 o un 0. ¿Qué es? Uh-huh. Hay corriente, no hay corriente, básicamente. O sea, no hay electricidad, me refiero a corriente, no me refiero a una persona que dice malas palabras y etcétera, ¿verdad? No me refiero a Brian Genosa y etcétera, ¿verdad? Entonces, corriente o no corriente, unos y ceros, eso es computación, eso es informática, eso es código binario normal. Uh-huh. La computación cuántica parece que el qubit, eso es un bit, un qubit que es un bit cuántico, es un bit que es un 1, puede comportarse como un 1 y como un 0 o como los dos al mismo tiempo, ¿correcto?
Exactamente.
Entonces, lo que está pasando con este tipo de o sea, el problema que se... Para salvar este tipo de comunicación tiene que ver, bueno, más bien, esto ocurre porque la que fue lo que nos explicó Javier Santaolalla en la entrevista que les hicimos. ¿Te acuerdas cuando yo le dije a Javier? Ok, entonces los electrones, entonces nosotros estamos formando, los electrones son un montón de pelotitas que hay ahí, entonces hasta el campo electrónico es un montón de pelotitas. Y el mamá me dijo, no, estás equivocado.
Es un estás mamando.
Me dijo, el campo es un campo electrónico cuya excitación, más bien, ¿cómo es? Es un campo electrónico, el campo es un campo electromagnético. Cuando se excita, entonces ocurre un electrón. Eso uh-huh. fue lo que el MAE, más o menos el MAE me dijo. Entonces, el detalle es este. Cuando ocurre la creación de dos partículas subatómicas que están entrelazadas y se mandan a distancias gigantescas y ocurre ese entrelazamiento y ocurre esa acción a distancia instantánea, el detalle es que están por encima de la... O sea, no hay velocidad ahí, porque están dentro del campo cuántico del electromagnetismo. Así es como yo lo entiendo.
Sí, o sea, eso se puede visualizar, si lo quieren visualizar desde alguna perspectiva, que en esto todo falla, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros vivimos en un mundo relativista y estamos hablando de un mundo cuántico. Entonces, para nosotros la visión de todo es en estas tres dimensiones espaciales y en la temporal. Y ahí estamos hablando de otro tipo de dimensiones, otro tipo de situaciones y de ecuaciones. Entonces, si lo quieren visualizar de alguna manera, quizá la analogía más cercana sea el hecho de que podemos verlo como un fluido, como un líquido, digamos, donde hay olitas. Entonces, esas olas que ocurren de vez en cuando son las partículas, llámese electrones, llámese protones o lo que sea. Entonces, eso es básicamente que usted puede generar una ola en un lado y otra en el otro, están entrelazadas entre ellas, ¿verdad? Hacen lo que usted les mande que hagan.
Donde chapoteemos.
Ajá, pero depende. Sí, sí.
Chapoteamos aquí, entonces.
Pero depende del emisor, o sea, depende de... la persona, por decirlo así, o el actor que me haga aquí, que me genere la bolita aquí, ajá, ¿verdad? La velocidad con la que se comunique con esta otra depende de qué tan rápido soy yo para llevar la información allá, decirle al otro mae, mueva también aquí, ya.
Pero no depende de la distancia.
No depende de la distancia, pero si digamos, yo le voy a decir a Alan, páseme, no sé, la cámara.
Una birra,
sí. El tiempo que duren en traerme la birra, ese es mi limitante, ¿ya?
Ah, el tiempo que vaya a la refri, ajá, Cari, a traerle la birra.
Exactamente, sí.
Ah, interesante. Ya con birra ya lo entiendo.
El mensaje puede ser inmediato, digamos. Más bien, la transmisión del mensaje en sí, ¿verdad? Es inmediato. El actuar no lo es.
Y por eso es que creo que cuando... No podemos saber nunca la posición, ¿verdad?
Esto es otro tema por allá.
Es que a lo que iba es que cómo ha causado fascinación, ¿verdad? En la cultura popular, todo lo que tiene que ver con física cuántica, al punto que se ha tergiversado todo esto para darle otro tipo de connotaciones, ¿verdad?
Por culpa de Deepak Chopra. Deepak Chopra es el que se cagó en todo, güey.
Se mueve la pasión, pero terrible. No, sí es un asunto de modernidad el hecho de decirle a todo que es cuántico, digamos. Ajá. Alguna vez escuché incluso periodismo cuántico.
¿Periodismo cuántico?
Y yo, un curso de periodismo cuántico. La ¿qué santísima. Es eso? Sí, ¿con qué se come? ¿Sabrán qué son cuántos? Empezamos. pasando por ahí. Este, pero el hecho es que sí, hay mucha tergiversación del tema. Y el detalle es que es un tema muy complicado, como uh-huh. les digo, no es tan intuitivo como el hecho de que si yo tiro, no sé, aquí un papel va a caer, ¿ya? En mecánica cuántica pasa todo a la vez, ¿ya? Uh-huh. Todas las posibilidades que hay se dan.
Al mismo ¿ya? tiempo.
Porque se rige mucho por la estadística y por la probabilidad, entonces... Todo es posible. El asunto es que hay cosas que son más probables y hay cosas hacia donde decae más fácil la función. ¿Ya?
Por eso es tan fascinante, yo creo. Es que ¿sí? abre la mente para un montón de... para ponerse creativo, ¿verdad? Como esta creencia que creo que se popularizó por una película que se llamaba algo... Down the Rabbit Hole o algo así.
Sí.
Que, a lo que voy es que decía que... ¿Cuál era el supuesto que decía? Era como que... Como que veías el agua y le cambiabas algo, porque cuando uno analiza el electrón no, o algo así, no sé, sabes, sí, sabes que está ahí y lo cambiaste, pero...
Sí, el experimento de la doble ranura que está súper mal interpretado, que, sí. ¿Te acordás? Que el experimento de la doble ranura es, usted agarra un electrón, lo tira un electrón uno a uno por este una, ¿cómo es? Por una ranura y genera un patrón normal, sí. Pero cuando no le está... Cuando no lo está viendo, genera un patrón de interferencia. Entonces, la observación genera un cambio en el comportamiento del electrón. Pero es ajá. que la observación en esos... la observación cuántica, o sea, la observación de mirar, por ejemplo, un electrón, cuando pasa, pasa por las ranuras, es una vara... no es como observar... Como yo observar esa copa de vino, weón.
Es que es tan,
diferente ese tipo de observación.
Es tan místico,
¿verdad?
Como que no sabemos cuánto aire realmente hay en la llanta. Hasta que le metemos la cosa y sale un poco de aire. Entonces nunca supimos cuánto aire hay. Pero lo afectamos porque lo observamos.
Ahí es interesante. Sí,
es igual
porque...
de místico.
Más o menos, sí. Más o menos.
Wow. Está un poco raro porque la llanta no, usted le puede medir la circunferencia, el grosor y saca el volumen, pero bueno.
Si tuviéramos solo esa herramienta, pero yo creo que el ejemplo queda claro.
No tanto.
A mí el detalle es, digamos, que... insisto, nosotros tenemos esta noción de ver las cosas muy sólidas y muy presenciales, ¿ya? Y no somos capaces ni nunca vamos a ser capaces, no hay forma de ser capaces de saber en sí qué es un electrón, por decirlo así, a vista. Uh-huh. No hay una forma por el hecho, o sea, si hay imágenes de qué es un átomo, digamos, hay un montón de modelos y demás. El punto o a lo que voy es que no podemos percibir esta dualidad onda-partícula como tal, porque nosotros no hemos evolucionado primero para verla, digamos, nunca hemos tenido que asimilar qué es la forma, y hay una forma súper, súper cliché que tienden a representarlo, y de hecho lo pueden buscar en Wikipedia, digamos. En Wikipedia hay esta típica fotita, digamos, donde hay un cilindrito y hay una luz que le proyecta al cilindro. Entonces, sobre la pared se proyecta una forma totalmente cuadrada y sobre la otra pared se proyecta una forma circular. Entonces, esa es la dualidad, básicamente. Nosotros la interpretamos, el círculo y el cuadrado, como si fuera una onda y otra partícula. Pero el electrón en sí es un cilindro en este caso, ¿ya? Nunca vamos a llegar a ver la realidad total.
Que no es un cilindro, es un ejemplo.
Es un ejemplo,
es un
sí.
ejemplo.
La física cuántica no es un cilindro.
No
a ver.
Un electrón no es un cilindro con cuadrado.
Estamos yendo hacia analogías.
Sí, son analogías.
Es dice, que el electrón es redondo, cuadrado, redondo, cuadrado.
Entonces las dos personas tienen la razón porque una está
tienen
viendo la
sombra.
Tienen
que respetar mi opinión porque yo lo veo redondo.
Sí, terrible, terrible. No, pero el punto de esto, digamos, es que sí, como decía Pérez, con el experimento de la doble rejilla es súper chuzo porque donde disparan los electrones, entonces chocan contra la barrera, ¿verdad? Y por medio de las dos rejillas se da una emisión de dos ondas. Entonces, igual que cuando ustedes, nuevamente, son analogías, donde ustedes tiran difícil, una... Wey. Sí, todo esto es analogías, entonces es muy difícil porque no estamos hablando de que sean tal y cual estamos hablando aquí, sino que son maneras de ilustrar para que quede ejemplificado. Si ustedes tiran una piedra sobre un lago, ustedes han visto las ondas que se generan, ¿verdad? Uh-huh. Si ustedes ponen una hojita o algo así en medio, van a ver que esa onda se fracciona o se parte. Cuando tiran dos piedras al mismo tiempo, lo que pasa es que esas ondas se entrelazan entre ellas, causan lo que es la interferencia.
Un patrón de interferencia.
Un patrón de interferencia, exactamente. Uh-huh. Y a partir de ahí, las olas, digamos, que llevaban la misma cresta, se duplican en tamaño y las otras se anulan totalmente, se aplanan. Entonces eso es lo que queda representado en el experimento de la doble rejilla. Pero
eso es maravilloso. Vea, le voy a decir una cosa. Yo traía a Sebas, que es estudiante.
¡Uy, santísima! Justo en la copa.
Sí, a la mierda la copa. Vea, pero qué raro, no sé, se quebró la copa. Le cayó encima el coso, pero se quebró la copa y no se quebró. Bueno, espérese.
Cuidado, se toma un vidrio nada más.
La copa es sí, la
copa está quebrada.
Ok, vamos a hacer una pequeña pausa para que... No, fue que le cayó el vapeador encima, ¿se dio cuenta? Hágame un favor, Maynard, dígame cuánto tiempo llevamos.
Yo a ir al baño, voy a aprovechar.
Ah, sí, sí. 35, perfecto. Vamos a entrarle a la parte de la...
Cuando se corta.
Vamos a entrarle a la parte de la teoría del todo. Yo qué, man, qué accidente más hipotéticamente extraño.
Porque además quedó como en el puro borde. O sea, no se le pone una gota.
Nuevamente.
¿Viste lo que pasó?
Ahí nuevamente uno.
El vapeador encima de la copa.
Ahí uno nuevamente puede comprobar, digamos, probabilidades, digamos, estadística.
Eso que acaba de pasar.
Ajá.
Totalmente. Y vamos a hablar de ese accidente.
No solo eso, sino que usted por el orden normal de causalidad, usted espera que la copa se quiebre, no que se rearme, ¿ya? Eso es parte. La mecánica cuántica dice que todo es posible, ¿ya? Entonces, según la mecánica cuántica, todo puede pasar, tanto que la copa se quiebre como que se vuelva a armar. En ese momento, digamos, que donde se cayó el vapeador, perfectamente la copa pudo haberse vuelto a armar. Ahí, al frente de todos nosotros.
O sea, que se caiga, se quiebra y se vuelve a
armar. Ajá. Es perfectamente dentro de las posibilidades que existe y que dice la mecánica cuántica. ¿Ya? La probabilidad estadística de que eso pase es otro cuento aparte. La probabilidad estadística de eso pase es tan, tan pequeña que puede pasar toda la existencia del universo y nunca pasar, ¿ya? Por la cantidad de tiempo que se necesitaría para que todos esos eventos, todas las diferentes formas de quebrarse la copa, pasen, ¿ya?
Infinidad
de formas en que se quebró, de que nada más se fisuró, ajá, exacto.
O sea, hay posibilidades de que la copa se pudo haber rearmado,
ajá,
después de que le cayó el vapeador encima,
o sea,
y se quebró.
Haber tenido este momento increíble en el tiempo en que se rearmó.
Ajá. Pero es
hablando de
física. Pero es
solo que es que le pase a uno solo, se le cae, se quiere, se
vuelve mal. No me va a creer. Ahora, las posibilidades de que se caiga el vapeador encima de la copa, que la quiebre de la forma en que la quebró y no se derrame más que una gota de vino, son bastante... Bueno, son
bastante más altas.
Ah, totalmente. Que,
a que se rearme
que
la copa.
Rearme, pero,
sí, totalmente.
Pero también hay probabilidad, digamos, de que se hubiera roto totalmente, de que nada más una esquinita ahí habría que sacar, digamos, el peso del vapeador, digamos, el ángulo, la fuerza con la que se hizo el impulso inicial, digamos, la fricción,
no,
X,
o sea, Y. Se cayó, se quebró una parte, pero la copa nunca se
dobló. Nunca se dobló.
Es que ahí...
Se lo hubiera querido hacer así, no lo puedo hacer.
No, es la que copa ahí de Schrödinger. Usted incluso puede argumentar el hecho de si había condensación sobre la copa, que generara más adhesión al piso o lo que sea, digamos. O sea, hay un montón de... La resonancia del cristal, el tipo de vibración que necesita para que se quiebre, digamos.
Para que se para explicar todo ese fenómeno de la copa, que lo teníamos todo planeado, que se cayera esto, que se quebrara, para ilustrar este punto, podemos... Lo único que necesitaríamos sería... física, o sea, relatividad general. Con relatividad general podemos explicar el fenómeno que acaba de ocurrir.
Sí, ¿okay? Y ahí el detalle para darle un pequeño... eso es relatividad, básicamente lo que se necesita, las leyes de Newton son indispensables ahí. Y el compuesto de todo, digamos, de todo el acto en sí, es física de lo complejo.
Así física de lo complejo, así se llama. Ah, qué interesante. Porque justamente uno de los detalles importantes con respecto a la computación cuántica tiene que ver con, un avance que podría darse tecnológicamente, o sea, el salto tecnológico, ese salto tecnológico gigante, podría darse con una teoría del todo. Esa teoría del todo que agarra la relatividad general y la pega con la mecánica cuántica, las pone a hablarse, a ser compatibles, podría dar saltos tecnológicos muy importantes, ¿sí o no?
Sí, pero es...
Siempre hay un pero, madre, es que esto es madre, los científicos, madre, qué desgracia, madre.
Nadie le va a decir sí, pero nadie le va a decir sí.
¡Sí!
Sí, pero... ¡Sobradísimo! La teoría del todo es una panacea, es un abstracto que están buscando los físicos desde siempre, básicamente. El detalle es que cada vez que se hace un avance, digamos, cuando Newton hizo sus avances sobre la gravedad, se pensó, bueno, ya, listo.
Resuelto
el mundo, tenemos física y listo. Y todo funciona y funcionaba muy bien.
Dijeron como...
Excepto por ese planeta llamado Mercurio.
Sí, como excepto por Mercurio,
pero no importa, le agregamos un 2.
Como 50 años después de que Newton... como en 1900, una cosa así, alguien dijo, por ahí algún físico famoso dijo que ya no iban a haber descubrimientos importantes en física.
Ya todo está inventado.
Ya todo está descubierto, sí.
Varias veces ha pasado en la historia que dicen, mae, ya todo está inventado, agarre chunches y vámonos. Y dice otro mae, mae, vieras que esto me molesta, voy a empezar a investigarlo. Y que ¡pum! Lleven, que sale la relatividad
general. Que le dos, ¿no entendiste?
Sí. Es que es un juego bonito, digamos. Al final de cuentas, volvemos a lo mismo. Esto es matemática. Al final de cuentas, todo, si vamos muy, muy al principio, es matemática. Entonces, las ecuaciones nos pueden dar un resultado, otro resultado, una interpretación A o B. Y a partir de esas interpretaciones es donde empezamos a decir, uy, ma, esto no está tan completo como yo pensaba. Ajá. Falta algo por aquí, que es el caso de Mercurio.
Claro.
Ya, Mercurio tiene un proceso ahí en la rotación alrededor del Sol.
Ajá.
Que con las leyes de Newton quedaba como un poquito chueco.
Como que no daba la mate
con la ley.
Sí, sí.
Con Mercurio.
Sí, como que las observaciones no coincidían con la matemática utilizando las leyes de Newton.
No coincidían con los grados, digamos, de que tenían que darse. Y entonces...
Vos sabes que yo soy Géminis y mi regente es Mercurio. ¡Ay, mano, mentira!
Bueno,
vamos a tener esa conversación.
Bueno, y eso es todo. Chao. Por socráticos.
Ya nos vamos.
Se agarró la copa de vino y hace... ¡Pra!
Apague y vámonos, ya, aquí llegamos.
Lo cual, yo tengo mi etapa astrológica, no creas.
Le creo.
Bueno, pero la historia no habla. Sí, pero eso no existe, gente. No existe.
Pero hablando desde la ciencia,
volviendo a lo que nos interesa.
Volviendo a Einstein, que nos gusta a todos.
Que nos gusta a todos y que es verdad, digamos.
Sí, y que sí es verdad y que está muy comprobado, a diferencia de todo lo demás.
Yo creo diferente, tienen que respetarlo.
No, eso es curioso.
¿Qué pasa con mi regente Mercurio? A ver.
Sí, terminó ese tema. La gente que no sabe qué pasó con Mercurio quiere saber.
Vieras que ahí hay un tema interesante que es el hecho de la posverdad. que es el hecho de que tienen que respetarme porque yo pienso diferente. Sí, sí, hasta cierto punto. Porque hay un detalle que es la evidencia científica sólida, ¿verdad? Uh-huh. Contrastada mediante miles de experimentos. Y la relatividad general es uno de esos, digamos. O sea, uh-huh. Se postuló... Bueno, acuérdense, o no sé, aclaro, digamos, la relatividad general está la general y está la especial, uh-huh. ¿verdad? Está dividida en dos.
No, a mí me encanta que me digan, acuérdense que existe la relatividad general y la relatividad especial, porque asumen que yo ya lo sabía. Entonces uno queda como, sí, claro, ya me acabo de acordar.
Acabo de ir a...
Hagámosle un recordatorio de la diferencia para la gente que... No nosotros, no, la gente que nos está viendo que no sabe.
Para aquella gente que sí, todavía no se acuerda, yo tampoco me... No.
General y especial.
Sí, uh-huh. Entonces...
Ay, puta, hija especial, mal. Las pasadas me metí en problemas con...
No, en este caso está bien.
Okay. En este caso es aceptado.
Es aceptado totalmente, políticamente correcto.
Ok.
Entonces... la especial integra el movimiento, integra el espacio, el tiempo, ¿verdad? Lo que no mete es a la gravedad. Ajá. Y el detalle es que con la especial Einstein se dio cuenta de que todo funcionaba muy bonito, ¿verdad? Pero di, la gravedad es un big deal, hay que resolver, porque di, si usted no tiene gravedad en algo que describe el universo, entonces básicamente no es nada más que un ejercicio matemático interesante.
Es algo grave.
Sí, es algo de gravedad.
Es algo de gravedad.
Sí, eso. Sí, como que Einstein dijo, madre, aquí está esta vara. Y no, pero hay que sacar la gravedad de la conversación, ¿verdad? Dejémoslo tema aparte. Sí. Y todo mundo...
Ajá.
Esa es la especial, es la que contiene la gravedad.
No, la especial es la que no.
La que no, la general.
La general es la que sí, sí.
Ahora, Mercurio, entonces, Mercurio. Tiene que aterrizar en
ya
Mercurio.
Ya llego, ya llego.
Ya vamos llegando a Mercurio.
La gente está ansiosa por saber.
El detalle es que pasaron alrededor de 7 años, 10 años entre una y la otra.
Puta, ¿en serio? ¿10 años?
Ajá. Einstein tuvo que aprender matemáticas para poder llegar a la general, digamos. No aprender matemáticas en el mal sentido, sino que los conocimientos que tenía para ese momento no eran lo suficientemente amplios como para poder integrar uh-huh. la gravedad a la teoría.
Está más inútil, ¿eh?
Sí. Pura mierda, ¿eh?
Entonces, pura mierda. Un compita le pasó el volado de que ya un matemático que todos amamos, Riemann había hecho la matemática que necesitaba Einstein.
Riemann se llama, no es que ibas a hacer un verso. No, Riemann sí, es sí. El nombre. R-H-I-M-A-N. Riemann.
Bueno, tiene un poquito más de letras, pero sí, más o menos. Bertrand Riemann. Ajá, ajá. Él es de los matemáticos más emblemáticos en cosas de sumas así épicas, digamos, y demás. Uno lo ve en cálculo y demás por ahí. Pero bueno, él ya había desarrollado la matemática que necesitaba Einstein para poder meter la gravedad dentro de la relatividad. Pero aún así le tomó como 4 años el lograr visualizar cómo meterlo ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y una vez ya ahí adentro, ya se dio cuenta mediante un chasco que él lo recordaba, digamos, Einstein lo recordaba como sus mejores chascos, que fue el hecho de que casi se cae de la silla en la oficina que trabajaba, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces el sentir la ingravidez le dio la clave, digamos, de, uy, mae, esto va por aquí.
Eso lo llevó a Mercurio.
Eso lo llevó a Mercurio, sí. El detalle con Mercurio básicamente es que una vez publicada ya la teoría de la relatividad, se hicieron varias comprobaciones. Dentro de las comprobaciones, Einstein sacó los cálculos sobre Mercurio, ¿verdad? Sobre la rotación de Mercurio y ya le dieron súper exactos, digamos, pero así, súper exactos. Eso... es peligroso hasta cierto punto porque ya él conocía la respuesta. Uno en matemática y en física, uno no debería de conocer las respuestas de los problemas porque puede viciarse, uh-huh. ¿Ya? Puede intentar influir sobre los
resultados, ajá, sobre el procedimiento.
Sobre el procedimiento para que le dé el resultado.
Claro, ¿ya? Y pasa mucho también en investigación. Parten de un hecho que es supuestamente, o sea, parten de un supuesto que dan por un hecho y hacen su investigación para que le dé los resultados correctos y amañan el procedimiento.
Eso no se debería hacer.
No, ¿verdad? Se debería, o sea, hacer, pero pasa más a menudo de lo que uno quisiera.
Yo esperaría que no. Para eso está el método científico, ¿verdad? O sea, el método científico implica...
En psicología, 1800 estudios, pero es que no se puede...
Pero es que la psicología no tiene un método científico al estilo de las ciencias básicas, que es diferente el planteamiento.
La mate es curiosa porque yo hacía el chiste de que, madre, lleve el 2 y ya, ¿verdad? Es como la solución. Porque a veces da la impresión de que la mate tiene que inventarse cosas que funcionan matemáticamente para encontrar eso. Porque recuerdo una anécdota de Einstein hablando de una constante universal o algo así. Y sí, es porque utilizando la relatividad no le daba algo. Entonces, madre, se inventó una constante.
Sí.
Que después pasó a ser, creo, no sé si la materia o la energía oscura. ¿Cómo fue ese rollo?
Bueno, la constante cosmológica...
Esa, la constante cosmológica.
Siempre ha estado ahí, digamos, es un ente de corrección, pero incluso Einstein dijo, la única vez que creí estar equivocado fue cuando me equivoqué, digamos, pensé estar equivocado, ¿ya?
Humilde.
Hecho de,
humilde.
Humildísimo, sí. Pero
ese es el dicho del profesor Girafales, es idéntico. No, en serio.
Sí, pero en este caso estaba en lo cierto. Digamos,
la constante cosmológica es la velocidad de la luz.
No.
¿Qué
no,
es la constante cosmológica?
Es una corrección que se hace dentro de la ecuación de se me está yendo. Sobre un toque para pensar.
No, está bien.
Es como, no lo voy a explicar científicamente, sino es como el ejemplo que yo decía.
Ajá.
Mercurio no da, lleve el 2. Alguien dijo, madre, métale esto para que la vara dé y da. No sé qué es, no sé cómo.
Métale la constante. Sí. Espolvorear.
Metamol en la constante.
Eso ha pasado.
Como la sal, digamos.
Eso ha pasado varias veces, digamos. En la ciencia ha pasado varias veces, incluso con el éter, ¿ya? Algo que no sé cómo explicar y dice, bueno, pongámosle X nombre y después vemos a ver qué es.
Ajá,
¿ya?
Exacto.
Y eso pasa muy, eso sí pasa frecuente, digamos, donde yo hago ecuaciones que me dan un número ahí y uno como, o necesitan un número aquí, pero no tengo razón para tenerlo ahí, entonces eso se intenta eliminar del todo, porque eso elimina lo que es la elegancia del procedimiento,
claro,
lo que los matemáticos dicen elegancia. Entonces, el detalle es que todo tiene que tener una razón de ser, de por qué estar ahí.
Como cuando le ponen infinito a la ecuación de, no sé, o sea, como que que es, por ejemplo, eso que estábamos hablando acerca de del motor warp, que necesita energía infinita en algún momento para funcionar. Entonces, o llega un momento en que necesita tanta energía que es casi que infinita. Entonces... No es práctico.
Hay un chiste de Big Bang Theory que creo que explica un poco mejor esto. A ver si es... Y es que... ¿cómo se llama el amigo de Sheldon?
Leonard.
Leonard, están peleando Sheldon y él, ¿verdad? Y Leonard le dice... Por lo menos no tuve que inventar 11 dimensiones para que mi matemática funcionara, ¿verdad? Y Sheldon dice... ¡Ahí están! ¡Sí existen!
Sí, eso es teoría de cuerdas.
Teoría de cuerdas.
O sea, así es como yo lo veo, es otra vez, lleve el 2, métale el 2.
No se hacen tan adrede, digamos, no se hacen como tan sacados de la manga, tienen razones. Por ejemplo, en esto de teoría de cuerdas, es que no hay una sola teoría de cuerdas, hay 5 que son una misma, digamos. O sea, que usted lo puede enfocar desde distintas formas y hay procedimientos que son más fáciles de realizar con X teoría y hay otros que son más fáciles con Y. El detalle es que todas necesitan, por lo menos por lo bajo, 9 dimensiones. Y sabemos que vivimos en un espacio de 4 dimensiones.
Vamos ahí, porque ahora fuera de cámaras hablábamos de eso y yo creo que es un concepto difícil de entender.
Empezando a mí me cuesta por montones. Dimensión. Empezando por dimensión, porque la gente no entiende por qué no pueden haber cuatro.
¿Cuáles son las tres dimensiones básicas para que la gente lo entienda? Ajá,
las tres dimensiones básicas son las espaciales. Uh-huh. Entonces, aquí pegamos un salto un poco raro. Pero sí, bueno, de relatividad a mecánica cuántica. Pero bueno.
es que Mercurio es el planeta muy pequeño, entonces ahora estamos hablando de las varas muy pequeñas.
Bueno, las tres dimensiones espaciales, pongo en la mano así, porque, bueno, de hecho en ingeniería se aplica la regla del mano derecha y demás, pero bueno, el punto aquí es simplemente ejemplificar algo fácil. Uh-huh. Que es el alto, el ancho y el largo, ¿verdad? Uh-huh. Indistintamente de para dónde las sí. pongamos. Aquí yo no estoy aplicando nada más el hecho que queda aquí ilustrado bonito, que lo hago así y no lo hago con una pared, porque en la pared no lo vamos a ver tan fácil. Ajá, X, Y, Z, que siempre tienen que conservar el ángulo recto, ¿verdad? Esa es la característica entre dimensión y dimensión.
Esa es la ubicación de Waze.
Esa es la ubicación de Waze. Tienen que haber 90 grados entre una dimensión y otra. ¿Qué pasa? Que si yo estiro este eje para acá atrás, sigue siendo este mismo eje. No hay una variación de dimensión. Si yo estiro este eje que tengo aquí para abajo, sigue siendo el mismo eje. No hay variación. Si estiro este otro, también lo mismo. Entonces, perdón,
que es que me quedó resonando lo que dijo Alan de Waze. No, la de Waze es bidimensional, son dos dimensiones.
No, porque ahorita vamos a pasar a la cuarta dimensión, que es el tiempo, el momento
bueno,
del tiempo.
La dirección de Waze yo lo tomé más que todo como esto, como de que fuera estricto, digamos.
Pero Pérez, nos faltan 10 dimensiones.
No interrumpa,
que dónde están las demás, dice.
Nos faltan 10 dimensiones por hablar. Estas son las
de kinder. Estas son las que yo le decía a algunos alumnos, esto lo vimos en kinder. Sí, así que el detalle aquí es que no hay espacio para meter un 90 grados más en ningún lado. Entonces, ¿dónde está la cuarta? La cuarta es el tiempo, y al nosotros vivir en tres dimensiones constantemente, digamos, nosotros no tenemos interacción con el tiempo realmente, el tiempo no lo podemos ver. O sea, un ente que vive en dos dimensiones, como sería el carrito de Waze, él no puede imaginarse las tres dimensiones por las que el carro real va pasando, digamos, no hay forma. Si usted es un ente de una dimensión, solo puede vivir en esa dimensión, ¿ya? Mientras que el de tres dimensiones sí puede percibir el de dos y el de una, ¿ya? Uh-huh. Entonces, si existiera un ente que viva en cuatro dimensiones, podría ver la nuestra, podría ver la de él y las otras dos que
viajaría en el
allá.
Tiempo, digamos. Ajá. El tiempo no sería una restricción para...
Exactamente.
Voy a ir al 20 de marzo pero voy a volver al 25 de marzo.
Podría saltar, sí, en el tiempo. Nosotros no lo podemos hacer porque no vivimos en...
Vamos siempre adelante en el tiempo, es lo único que podemos hacer.
Ajá, para nosotros es un vector, y un vector, entre comillas, positivo. No podemos ir hacia atrás, aunque la física no lo impida, digamos.
Ahora, ahí tenemos cuatro.
Sí, lo que pasa es que es necesario, tal vez, ahora sí, un poco para porque estamos... Yo siento como que estamos partiendo de que hay gente... O sea, vamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario hablar de cuántas dimensiones? De 9 dimensiones teóricas, por lo menos, para que funcione la teoría de cuerdas. Porque lo que se está tratando con esto es de hacer que la relatividad general, que es la teoría, la relatividad especial...
General.
Que es la que explica el movimiento y el comportamiento de cosas grandes, y cuando me refiero a cosas grandes, me refiero desde un planeta hasta una molécula, ¿no? ¿Verdad? ¿Una molécula?
No, hasta... es que no hay un límite, digamos, por decirlo así, pero pues ya un...
¿Qué es lo
un
más
microbio,
pequeño?
Un microbio
podría explicarse con relatividad. Okay, eso
un
es grande.
Un virus está muy en el límite.
Pero se mueve como en relatividad general un virus, ¿o no?
Sí, digamos.
digamos. O sea, sí. Si usted agarra un virus y lo suelta y cae.
Pérez, sí y no.
Sí, no. Sí, no. O sea, yo les diría que sí, excepto por un paper que hay, unos estudios que hicieron. Que,
esto está muy interesante. Dale, sí, dale,
hay,
dale.
Hay un estudio con el que lograron que un virus de, creo que era 400 nanómetros, hiciera el experimento de la doble rejilla que hablaba.
¡No!
Entonces, sí, hay un paper por ahí.
Oh, eso sí está, eso sí 50. Está volado.
Entonces, eso está, ok.
Entonces, está demasiado volado.
Pero usualmente cualquiera diría que
sí, o sea, jamás hubiera pensado que un virus podría...
eso es lo más grande que se ha logrado.
Responder a las reglas
de la cuántica.
De la cuántica, man. O sea,
eso...
¿En qué cabeza, verdad? ¿Qué
es un virus que hizo algo cuántico? Ahora llega alguien y dice, es un virus cuántico. ¡Fuck, man! No.
Hay que aclarar que esto se da en condiciones súper especiales de laboratorio.
Sí.
Uh-huh. Aquí es donde cae... la típica paradoja del gato de Schrödinger, uh-huh. ¿Ya? Entonces, entre más grande es el elemento que usted ponga, es menos probable que se mueva en la mecánica cuántica. Es súper poco probable porque, nuevamente, vamos al ejemplo de la copa. Se decae hacia ciertas posibilidades, ¿ya? La probabilidad de que un hecho ocurra son mucho menores.
Ahora, yendo a eso, y un poco al lado de la ciencia ficción y las ideas que nacen cuando uno escucha este tipo de cosas, si fuera posible que los objetos grandes se comportaran bajo las reglas de la física cuántica, quiere decir que habría versiones de uno mismo haciendo diferentes, estando vivo y muerto, caído, levantado, no sé, algo así, o sea, todas las probabilidades que existen.
Sí, pero no, o sea, es muy complicado. Uh-huh. El detalle es que esto es lo que hablábamos de la interferencia. Uh-huh. O sea, la interferencia de las ondas anulan el efecto cuántico, ¿ya? O sea, usted tiene tantos, por ponerlo muy simplificado, pero es que aquí me estoy simplificando exorbitantemente. Usted tiene tantos átomos, tiene tantos electrones, tiene tantas cosas pasando en usted que uno le hace interferencia al otro. O sea, todos están como compitiendo por hacer, ¿ya? Y entonces eso da como resultado que las cosas sean como son. Uh-huh. Que no haya, no haya un Alan que de un pronto a otro desaparece y ya. Uh-huh. Porque hizo...
Se arma y se desarma.
Sí,
como
sí,
la
sí.
Copa.
Bueno, eso es una muy bonita explicación que esté súper simplificada.
Hay que simplificarse, ¿no?
Está muy interesante. Ahora, lo que pasa con la relatividad general explica las cosas grandes. Entonces, digamos que desde, excepto ese virus que hizo, o sea, pero
el virus cuántico
explica las cosas grandes, su movimiento y su comportamiento. Pero cuando empezamos a mirar más pequeño, a nivel atómico, agarramos un átomo, inclusive a nivel subatómico, bueno, y ese virus, las cosas empiezan a cambiar su comportamiento. Las partículas subatómicas, o sea, las cosas que forman un átomo, empiezan a cambiar su comportamiento. Y una de las cosas importantes que ocurre en la mecánica cuántica cuando se trata de explicar el movimiento de las partículas subatómicas es que en la mecánica cuántica no desaparece la gravedad. No hay gravedad. No se sabe qué se hizo la puta gravedad. Hay el electromagnetismo, tiene el electrón, otro montón de putadas tienen la subpartícula respectiva y la gravedad no tiene, no se ve
ahí,
dónde está.
Ahí para complementarle, hay cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales? Está la gravedad, que es el chiquito mal portado, por decirlo así. Uh-huh. Está la fuerza fuerte, la fuerza débil y el electromagnetismo. Esas son las cuatro. Entonces, si pusiéramos un número X, por poner un número nada más ahí para ayudarnos, la fuerza fuerte tendría un valor de 1. El electromagnetismo tendría una fuerza de... 1 dividido entre 1000, si mal no recuerdo, y la fuerza débil de 1 entre 100.000. La gravedad tendría una fuerza de 1 dividido entre un número que no puedo pronunciar, pero es 1 por 10 a la menos 40. O sea, un 1 acompañado de 40 ceros. Es como coger un queque entero y dividirlo en...
pichacientos mil pedazos,
sí,
digamos.
Demasiado.
Digámosle,
es que
introduzcamos pichacientos mil.
Es que estamos hablando de que un 1 acompañado de 6 ceros es 1,000,000, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, 40 ceros es difícil de pronunciar. No sé cuántos billones de billones son. Habría que sacar el cálculo. Entonces, básicamente esa es más o menos la relación que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? La fuerza fuerte es la que me mantiene a mí los quarks dentro del... Bueno, los quarks son parte de las subpartículas que integran un protón, ¿verdad? Uh-huh. Un protón es la parte positiva del átomo.
Del átomo.
Ajá. Entonces,
como si supiera.
dentro de un protón yo tengo quarks y tengo neutrinos. Entonces, básicamente, están compuestos ahí. Hay un montón de familias de quarks y de leptones.
Es lo que nos casa, lo que es la... Sí. Se llama electrofuerte. O fuerte, fuerza,
fuerza fuerte.
Fuerte. Fuerza fuerte. Fuerza fuerte, nada más.
Ajá, nada okay. más. Ese es, digamos, hay como tres particulitas, si lo quieren ver, como circulitos, pero no son circulitos, ¿verdad? No, la gomita son otras partículas, son los gluones.
Gluones.
Entonces, básicamente, estas particulitas es como ver un trío de particulitas así, ¿verdad? Eso sería un protón. Ajá. Entonces, eso, lo que yo lo tengo ahí, digamos, ese compartir ahí, el estar unidos, necesita una fuerza, ¿ya? Ajá. Y esa es la fuerza fuerte.
Esa es la fuerza fuerte.
Digamos, lo que...
La débil es...
Por decirlo así, si usted lo quiere ver con un ejemplo, si yo le doy a usted el teléfono, lo que estoy compartiendo es un gluón, ¿verdad? El hecho del impulso que le doy a usted con la transmisión del teléfono, eso es la fuerza, ¿ya?
Yo conocí un mae que cuando alguien estaba hablando, para el mae para ser inteligente y que estaba entendiendo, repetía lo último que el otro estaba diciendo. Entonces, no sé, mae, explique la gravedad para hacer el... ¿Cómo es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? Así, una pregunta.
Una curvatura del espacio-tiempo.
Ajá, el espacio-tiempo, ajá.
Qué fuerte, mae.
Curvatura, sí.
Y la débil, que no es tan débil,
entonces,
¿verdad? Súper pichuda.
La débil, que no es tan débil.
No es tan débil. Así era, perdón, tenía que hacer.
No, está buenísimo, porque yo he conocido gente así.
Así es, así son, más.
Es el típico, la forma como... básica de...
Sí. Es una técnica infalible para parecer que usted está entendiendo lo que está hablando de otro.
La fuerza débil básicamente es una fuerza que se da con ciertas radiaciones, en decaimientos de átomos. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando usted tiene un átomo muy complejo, grande, como el uranio, digamos, y usted está haciendo, por ejemplo, fisión nuclear en una planta nuclear, ¿verdad? Separa ese átomo de uranio, lo desintegra en dos átomos más, ¿verdad? Pasa similar en el sol, digamos, hay ciertas interacciones y eso es lo que me genera liberación de fotones y de energía, ¿ya? Entonces, básicamente eso sería la fuerza débil. Y esto de la producción de radiación, por decirlo así, muy, muy a grandes palabras. Y el electromagnetismo ya tiene que ver más con el hecho de cómo se pegan los electrones al núcleo del átomo, digamos.
Esa es la cuarta. O sea, son
el orden es indistinto, digamos.
Electromagnetismo, débil, fuerte, gravedad.
Gravedad.
Ajá, sí. Esas serían, esas tres, débil, fuerte y electromagnetismo, funcionan a nivel cuántico y dentro de los átomos, ¿verdad? Básicamente. O sea, es todo química casi, que podríamos decir que son interacciones electromagnéticas y así. O sea, eso está ahí metido. La gravedad es un bicho raro porque no tiene nada que ver con los átomos, y de hecho en los átomos y más en subpartículas básicamente se vuelve nula, se vuelve cero.
Parece desaparecer, o sea, no, no está. Entonces lo que están tratando, entonces, ¿qué, cuál es el problema? Que hay una física para describir las cosas muy pequeñas, que es la física cuántica, la mecánica cuántica, y una física para describir las cosas grandes, los objetos grandes, el comportamiento de las cosas grandes, que es la relatividad general.
Y las dos parecieran estar divorciadas, pero sin embargo existen.
No, no son compatibles.
Pero funcionan en sus respectivas áreas.
Las dos tratan de explicar el universo y no se puede. Entonces, y a eso fue lo que
vinimos. No, sí se puede, pero el problema es que entre ellas dos es como... tienen un aparente, digamos, divorcio.
El problema...
No se hablan.
En apariencia, no.
Son los agujeros negros como la máxima representación del divorcio entre la gravedad y la física cuántica.
Más bien lo contrario.
Es lo que las une.
Es lo que podría explicarlo.
Es lo que podría explicarlo, pero no sabemos qué pasa adentro de un agujero negro.
Sí. Por eso se llaman singularidades. Uh-huh. Ahí no sabemos qué pasa realmente. Hay gente muy carga y que ha sido muy, muy súper fuerte, como Stephen Hawking, que lo ha intentado.
Irónicamente.
Madre, pero siempre tiene que pasar. Siempre tiene que ser un pasado, madre.
Vale, que yo lo edito.
Yo quiero separarme de las palabras que Pérez dice. Estábamos hablando de cómo los agujeros negros, entender los agujeros negros nos podrían ayudar a reconciliar la física cuántica con la relatividad general.
Una de las cosas que yo quería, porque ya estamos como sobre tiempo y hay que ir cerrando. Una de las cosas que yo quería trabajar, o sea, con respecto a la reconciliación, está Wolfram y los grafos.
Justo para verlo en un minuto.
Apenas para un minuto, sí.
Para un minuto. Queda pendiente el siguiente programa.
No, o sea, el detalle es que todos estos temas los hemos tocado súper por encima, súper rápido, digamos. Totalmente. Entonces, ahí sí hay que aclarar que, no por mala intención, sino por limitación de tiempo.
Sí, no, sí, además, gente, acuérdense que nosotros, esto es un programa de
charla amena.
Es una charla amena, no es un programa que pretende ser de ciencia dura, porque pretende ser entretenimiento. Esto es entretenimiento, ¿ok? Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Porque nos pusimos tan nerds, mae. Pero bueno, el punto es que parte de la solución, bueno, una de las soluciones para encontrar o sea, volver a casar a la teoría a la mecánica cuántica con la relatividad general, tiene que ver con la teoría de cuerdas, y específicamente algo que se llama teoría M, que lo que, ¿verdad? Una de ellas es la teoría M y la otra se llama...
Es que hay muchas, digamos, realmente hay muchas, muchas teorías que pretenden hacer esto de la unificación. Como les decía antes, es muy probable que aunque encontremos una super teoría, no se vaya a unificar del todo, porque siempre hay cosas nuevas y siempre va saliendo más.
La aproximación de Wolfram, que es el MAE, Wolfram es un MAE que es como un superstar de la ciencia, digamos,
de mates.
De las mates, ¿verdad? Tiene un programa que se llama Matemática.
Sí. digamos,
ahí tienen a alguien, a uno de los seguidores de Wolfram.
Digamos, Wolfram hasta realmente
pusieron los ojos así cuando dijimos Wolfram, ¿verdad?
Wolfram es un señor súper brillante, digamos, de la actualidad súper brillante, que nos ayudó mucho a los que estamos estudiando y a los que hemos estudiado, digamos, porque desde un ingeniero hasta lo que sea ha usado el típico programa de Wolfram Alpha, digamos. Entonces, Wolfram Alpha es un programa básicamente como una calculadora que le resuelve a usted integrales y lo que usted quiera, y eso obviamente pues alivia un montón el trabajo. Pero el mae no se enfoca en eso, sino que simplemente el mae es súper genio para la parte de matemáticas y sobre todo para la parte de matemáticas enfocada a la informática. Entonces, en informática hay un tema súper importante que son los grafos, que no tienen nada que ver con teoría de cuerdas por aquello, ni con teoría M.
Eso es importante mencionarlo, tienes toda la razón.
Es otro tema totalmente aparte. Entonces, la teoría de grafos la inventó un señor hace chorrocientos mil años, que se llamaba Euler, basado en el típico, la historia es, digamos, de un pueblo que se llama Königsberg, y entonces Königsberg tenía cuatro islas o cuatro secciones de la ciudad, y eran conectadas por siete puentes. Entonces, la teoría decía que si uno podía, o el planteamiento del problema decía que si uno podía pasar a las cuatro islas, ¿verdad? Pasando por los siete puentes sin repetir los puentes, ¿ya? Mm-hmm. Entonces, de ahí nació. Eso es de donde nace teoría de grafos. De ahí en adelante eso ha evolucionado un montón. Y es muchísimo más complejo ahora. Si vamos a una parte así súper rápido nada más, un algoritmo es súper diferente a una ecuación. La ecuación es igual de un lado que el otro, digamos. Si vemos E igual MC al cuadrado, que es parte de la relatividad general, quiere decir que toda masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado me va a dar la energía, y ambos lados tienen que ser iguales, ¿verdad? En un algoritmo no pasa esto. Entonces, un algoritmo fácil y rápido puede ser A es igual a A más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, en una iteración, que sería básicamente una sucesión de procesos, yo puedo hacer, digamos, que mi A inicial sea A más 1, que sería la A es 0, entonces el primero sería 0. El segundo ya sería 1. El tercero sería 2, 4, y ahí va. Eso es
mucho en programación.
Ajá.
Eso es básicamente un algoritmo.
Ajá. Eso es muy, en resumidas cuentas, un algoritmo.
¿Los grafos vienen a sustituir los algoritmos?
No, ya le llegó ahí. Entonces, básicamente, yo tengo un algoritmo que si ese mismo, digamos, tras 1000 iteraciones, yo voy a saber que ese algoritmo va a ser igual a 1000, ¿verdad? Entonces, es trazable hacia atrás. Yo puedo saber qué pasó antes, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es a lo que voy con grafos? ¿Qué grafos depende de algoritmos como leyes o reglas que yo le meto, ya? Entonces, me da los puntos que yo tengo que seguir o las limitantes que tengo que seguir. El detalle aquí con la teoría de grafos de Wolfram es que esos algoritmos no son trazables hacia atrás, ya. No los puedo pensar en retrospectiva. Esto va relacionado con una cosa que se llama el juego de la vida. No sé si lo han escuchado. Es algo bonito, digamos. Es un juego básicamente de computadora. Algún programador le gustó la idea y entonces hay reglas básicas para ese juego de la vida, que quiere decir que si yo tengo tres células, ¿verdad? Y una célula empieza a vivir cuando sí tiene dos o más células cerca, dos o tres células.
Te voy a detener ahí porque hay un detalle aquí. Ve, el detalle es este. Yo creo que hay un video en YouTube donde pueden exactamente mirar. Es toda esta explicación, la pueden mirar detalladamente y con gráficos, porque creo que aquí se puede volver como denso el hecho de que exactamente. Entonces, digamos que los remito a ese video para que revisen eso y amplíen. Si quisiéramos llegar al punto final, los grafos, ¿son una representación gráfica? O sea, yo con grafos, en vez de, puedo usar una física completamente distinta.
Una matemática.
Una matemática, perdón, completamente distinta que en vez de números utilice grafos.
Sí, exacto. Eso era lo que quería llegar. Digamos, ahí al final de cuentas, usted lo que estaría haciendo a través de grafos es evitar las ecuaciones, el hecho de montar una ecuación sobre otra y combinarlas, ¿verdad? Al final de cuentas, uno, eso es lo que hace en física, combinar ecuaciones, a ver qué pasa. Y se van haciendo monstruos gigantes, y en este caso sería un monstruo exorbitantemente grande. Entonces, básicamente lo que haría, en vez de montar un montón de ecuaciones, es montar limitantes, por decirlo así, o puentes. Entonces son como lugares por los que puedo pasar que me van a dar todo un camino nuevo, o lugares que llegan a un final y ya, eso es todo.
Que son básicamente puntitos unidos por línea.
Ajá.
En vez de fucking números.
Sí.
O sea, yo puedo representar el número 7 con un grafo.
Sí, pero como le digo, todo va basado en un montón de reglas, ¿verdad? Y esas, sí, reglas. O sea, a lo que quiero ir es que no es como ponerse a batear ahí, que yo pongo este puntito aquí porque se me antoja.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, no, que es complicado. Yo, sí, no estoy tratando de decir que sea fácil.
No, no, no. Yo,
no, eso,
yo,
de admirar los puntos y ser el perrito.
Yo lo que no quiero es, digamos, como dar la impresión de que el científico que lo está desarrollando lo está haciendo simplemente así, como
a lo loco.
Me nació a lo loco, ajá, sí. Ajá, sí. Sino, ¿no?, que tiene toda una ciencia detrás, ¿verdad? Y una lógica bien ensamblada y que hay, sí, que cuidar. Entonces,
sí,
puede ser una...
Sacando lo de Pérez, de que su ascendente es Mercurio, creo que todo lo que se ha hablado va en esa línea.
Sí, digamos, es un asunto de... Básicamente, se me fue.
lo saqué de concentración. Wolfram podría... Digamos, el esta situación, el programa, ¿se llama Wolf? ¿Cómo se llama el programa?
Ah, el programa de Wolfram Alpha.
Wolfram Alpha podría eventualmente mapear lo que se ha hecho en física, pero a través de grafos. O sea,
No. Ese es otro Wolfram programa. Alpha es una calculadora.
Bueno, no, ya, pero el programa de los grafos.
El modelo de grafos de Wolfram.
El modelo sería de grafos de Wolfram podría mapear eventualmente.
Ajá.
Toda la física cuántica.
Eso sí, sí.
Ajá. Ok, entonces queda graficada las teorías de las teorías cuánticas. Entonces podría a través de un sistema informático, ¿verdad?, deducir carajadas que tienen que ver con qué nos está logrando a través de la matemática convencional.
Sí, pero es tricky.
Sí, pero
tiene,
no,
está bien.
Pero no.
Tiene sus detalles, porque el detalle es que nosotros no conocemos tan bien la física como la hemos hablado aquí.
No, pero es que en eso están trabajando.
Sí. A lo que voy yo.
O sea, vamos por buen camino. O sea,
sí,
bueno,
sí.
Ellos van por buen camino.
Se va por buen camino. El detalle es que esto es como todo lo que hemos hablado es básicamente como un rompecabezas, y yo se lo he dicho a algunos alumnos. Digamos, en el colegio tienen una muy mala maña los profesores de matemáticas que sigue hasta la universidad, que es el hecho de que le dan a uno como si le dieran fichitas de un rompecabezas, y resulta que este rompecabezas, cuando usted sale del colegio y entra a la universidad o lo que sea, se da cuenta eventualmente de que es una esfera, por decirlo así, una esfera de conocimiento que usted estuvo dándole vueltas de un lado para el otro y viendo todas las aristas de esa esfera, ¿verdad? Pero el que no estudió ingeniería o el que no estudió algo de ciencia nunca se va a dar cuenta de que era todo un solo compendio de información. O sea, para el que no estudió eso, básicamente lo que le dieron de mate en el cole es algo que no va a volverle a servir, porque así lo percibe la gente y así se siente, digamos.
Ajá.
Porque nunca hubo una unificación de ese conocimiento.
¿Cuándo voy a tener que usar esta ecuación, ajá, en mi vida?
Exactamente. Cuando usted estudia alguna ciencia y ya le toca ver cálculos y le toca ver ecuaciones diferenciales y cosas así, usted se da cuenta de... Ah, mira, pero yo todo lo que vi en el colegio y en la escuela, todo era el mismo tema. O sea, era una sola cosa.
Nunca se unificó.
Sí, nunca era nadie
explicó
una,
cómo aplicarlo.
Una cosa, y no me la pudieron explicar como una sola cosa vista desde distintos ángulos.
Ajá.
En física y en las ciencias en general, de hecho, todas las ciencias, pasa básicamente lo mismo. Estamos viendo el mundo por partecitas y cada descubrimiento es una fichita. Entonces, en este momento histórico, realmente nosotros tenemos un rompecabezas gigante con millones de piezas y faltan millones y millones más por descubrir. Entonces, nosotros tenemos una parte, no sé si han armado un rompecabezas, a veces uno tiene partes que le salen.
Sí, pero los fáciles.
Ajá, pero no importa, sirve, porque usted arma una parte del rompecabezas y se da cuenta de que, uy, ma, esto más o menos va por aquí, según la referencia, esto iría por aquí, según lo que yo veo. Y esto, según como veo las fichas de arriba, se puede ensamblar por acá.
Ajá.
Y a veces le toca una ficha sola y la pone uno como a ojímetro, uh-huh, calza ahí. Y así hasta que completa el rompecabezas. Básicamente eso pasa en ciencias, en todas las ciencias. O sea, tenemos un mega rompecabezas que no sabemos cuál es el orden y tenemos islas de conocimiento y por eso es complicado una teoría del todo.
Y lo chiva es admitir que no se tienen las piezas y que hay que descubrirlas.
Y lo chiva también es admitir que ese rompecabezas puede que un día nos toque una ficha y que la intentamos meter donde creemos que va, y es como, mae, shit, bote toda esa carajada, porque hay que volverlo a hacer.
Sí, está mal pegado.
Está mal pegado todo.
El cielo no estaba por ahí.
Era pues, el problema con la ciencia es que la gente le critica a la ciencia que no tiene todas las respuestas, pero la ciencia no tiene todas las respuestas porque está diseñada de esa manera, y está diseñada para reconocer que no tiene todas las respuestas, y a partir de eso es que se empiezan a conocer las respuestas. Dice un tío mío, que posiblemente lo tengamos aquí, yo no sé si la frase es de él, pero dice, la sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en tener las mejores preguntas. Y uh-huh. es un buen punto de partida. Uh-huh, sí. Estos socráticos ridículos en la versión 2.0, él fue Sebastián, que tiene la, ¿cómo se llama? La ONG.
Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias.
ADN. Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias. Y nos acompañó hoy, ya lo vieron en el cosito abajo.
Faltó una C ahí, ¿verdad?
El súper. él es Alan Matarrita, que ya lo habían visto en la versión 1.0 de Socráticos. Le encanta la ciencia y además es empresario y posiblemente ya cuando vean esto en el futuro lo van a reconocer porque también es político.
Me gusta, pero es que hay que meterse un poco en todo, ¿verdad?
Hay que tratar de hacer de todo,
hay que ser polifacético.
Sí, exactamente. No, como verán, nos estamos dejando crecer el bigote porque eso es lo que...
Hay que cambiar, hay que buscar cambios.
Porque Uga, como nos dejó Uga, entonces...
Estoy tratando de reemplazar a Uga.
Estamos tratando de reemplazar a Uga a partir de bigote.
Yo voy a Sebastián. Tener que teñírmelo porque está muy macho, entonces...
Sebastián, muchísimas gracias. ¿Cuál era tu apellido, por favor?
Corrales.
Sebastián Corrales. Muy chiva,
la pasé muy bien. Mae, muchísimas gracias, ¿verdad?
Gracias y disculpen si algún término o algo.
No, la próxima. Creo que
hacer otra sesión. Y ya vimos un montón de temas. Hay que como que ahora sí profundizar en algunos.
Hay que agarrar un tema.
Porque estoy seguro que la gente...
Exacto. Me parece que sería interesante como agarrar varios y tal vez... Un poco la divulgación, puta, es complicada porque bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, digamos, a veces nos empezamos a meter en temas que por lo menos a mí me apasionan, a Alan también y bueno, a este huevón obviamente también, y puede ser que sean aburridos para mucha gente, pero puta, de esto va, ok, vamos a ver cómo nos va con este podcast en esta versión. Pero este es el tipo de conversación, vamos a tratar de meter la parte cómica de vez en cuando, entonces que los científicos nos aguanten la parte cómica y que nos sigan la corriente un rato, ¿verdad?
Que se apunten.
Y que los cómicos aguanten la parte científica, que sí la van a aguantar porque más esta vara es súper interesante.
Le doy un datillo ahí interesante respecto
por favor.
STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿verdad?
Sí.
Ahora últimamente se le ha dado un énfasis de STEAM, que sería con artes también, ¿verdad? Interpretación artística. El detalle aquí es, y muy, muy importante, es que de toda la población de graduados de bachillerato, solo un 15% escoge carreras STEM. Esto quiere decir que solo un 15% se reparte entre las ciencias básicas, ingenierías, medicina, salud, todo, todo. Un 15% de la población estudiantil. Y de ahí, a nivel global, ¿verdad? A nivel global, se estima que de toda la gente que trabaja en áreas STEM, solo un 26% son mujeres. Uh-huh. O sea, eso, si comparáramos datos, si hiciéramos las conversiones que hay que hacer y demás, querría decir que alrededor de unas 1,500 mujeres al año se gradúan para estudiar algo de eso.
Hay que hacer demasiado brete en promover esos temas, que se vuelvan apasionantes para la gente, que entiendan que es chiva. Y no solo eso, que hay muchísimas oportunidades laborales, infinidad, y a veces no lo sabemos.
Y hay una frase que yo repito como Biblia, que salió en un documento ahí formal. La clave
es como astrología, la repetís como astrología.
Sí, como astrología.
Como el horóscopo.
No, hasta me da.
Es porque es Virgo.
No, soy Aries.
Lo noté, es que ese es el ascendente.
Se nota.
Se le siente lo Aries.
La frase es: la clave del desarrollo de un país se encuentra en las ciencias. Sí. O sea, el desarrollo económico de un país depende del desarrollo de ciencias y de tecnología. Si no hay ciencias y tecnología, no se mueve nada más.
¡Aleluya!
Muy bien, me encanta. Gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, o por lo menos casi tanto como nosotros. Yo soy Pablo Pérez. Nos vemos la próxima. Chao.
Espero no haber hecho demasiado enredo.
No, mae, muy bien.